Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la quinta sesión, asuntos pendientes. Estamos en la era post-Trump, como todos sabemos. La vemos también de forma muy positiva después de lo que hemos pasado durante estos 4 años en las relaciones con Estados Unidos. Y la OTAN, lógicamente, se enfrenta a una serie de asuntos pendientes que van a requerir de su atención inmediata. Entre estos asuntos pendientes está la próxima retirada de Afganistán, el conflicto energético con Rusia, la sombra que proyecta sobre Ucrania, los problemas diplomáticos que mantiene el Kremlin con la República Checa, la guerra interminable de Siria y el fin de los complejos de Turquía a la hora de incumplir con los derechos humanos básicos. Yo añadiría también la situación en Libia, que aunque parece que entra o ha entrado en una fase de posible solución con elecciones previstas para el 24 de diciembre de este año, podría derrapar en cualquier momento, puesto que ni los mercenarios ni algunas de las fuerzas extranjeras se han retirado todavía. Sigue habiendo muchos problemas de violación de derechos humanos a los migrantes y la situación tampoco es completamente estable desde un punto de vista político. Vamos a empezar de todas formas rápidamente para ver cómo afronta la alianza estos retos pendientes que parecen enquistados. A mi derecha tengo al teniente general Rubén García Servet, ex jefe del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN de Torrejón de Ardoz, el político y diplomático checo Pavel Fischer, hablará desde Praga, Sylvie Matelet, directora adjunta del Instituto Francés de Relaciones Internacionales y Estratégicas, lo hará desde París, y Andrei Baklitsky, investigador principal en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, lo hará desde la capital rusa. Vamos a empezar con Pavel Fischer, puesto que ha hecho un receso en su asistencia al Senado para participar. Después seguiremos con Sylvie y a continuación con Andrei y luego finalmente con el teniente general. Pavel Fischer es político y diplomático checo, como hemos dicho, es senador, anteriormente fue embajador de la República Checa en Francia y candidato a la presidencia de su país en las elecciones de 2018. Es graduado en filología francesa y checa y director del departamento, fue también director del departamento de política en la oficina del presidente Václav Havel. Pavel, es tu turno. The floor is yours. Mr. Fischer.
Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar en este simposio. Voy a ser breve para dar espacio al resto de los ponentes y, por supuesto, estaré encantado de contestar y participar en el debate porque me tengo que ir a las 2 de la tarde. El nombre de este panel se llama Asuntos Pendientes y creo que hay una larga lista de ellos. Podemos hablar de todo tipo de amenazas, como han dicho usted, el problema de la guerra de la Siria o la autoridad que no se respeta en cuanto al uso de las armas químicas. Podríamos hablar de amenazas pendientes no solamente vinculadas al control de armas del pasado, sino a los nuevos temas pendientes que vemos que son muy vulnerables a las nuevas amenazas que provienen del ciberespacio o de la guerra híbrida. Pero voy a reaccionar brevemente a lo que la OTAN en la cumbre de Bruselas ha adoptado en su comunicado en la cumbre de los 30 Estados miembros aquí en Praga, en el Senado, y soy el presidente del Comité de Relaciones Internacionales de Seguridad y Defensa. Hemos seguido la preparación de esta cumbre, hemos tocado distintos asuntos, vinculados, por ejemplo, con la influencia china en la escena mundial o con la intermisión de Rusia en Ucrania, Bielorrusia o en otros países democráticos de Europa y de los distintos miembros de la OTAN. Y nos satisfizo mucho, la verdad, la declaración tan clara y el lenguaje que adoptaron los Estados miembros en Bruselas recientemente, porque lo que es importante subrayar aquí es que ya no es un tema de académicos, ya no es un tema de expertos en temas de seguridad. No, no, es un tema más amplio, porque incumbe a todo el público. Tiene que haber un auténtico debate, porque no hay soluciones fáciles en cuanto, por ejemplo, a la dependencia estratégica de cadenas de suministro, por ejemplo, vinculadas a China. Porque esto de alguna manera no asegura nuestro Estado de Derecho ni nuestra democracia en muchos países. Por ello, nos alegra que no solo se debata esto en los parlamentos, sino que en una alianza con otros países también se haga y que además no solo se debata, sino que de alguna manera la OTAN, haya tratado estos temas de forma tan clara. Finalmente, aunque no menos importante, somos muy sensibles y estamos muy agradecidos por el apoyo y la solidaridad de nuestros estados aliados por parte de la República Checa después de la revelación de que los rusos se habían metido en temas nacionales en cuanto al almacenamiento de munición que se descubrió recientemente. Todo esto refuerza de alguna manera el sentimiento en la República Checa de que no estamos solos, de que podemos actuar en sintonía y de forma conjunta. Entonces, bueno, sí, efectivamente, hay asuntos pendientes, pero he intentado ser breve con mis comentarios. Muchas gracias, señor Fischer. Ahora vamos a darle la palabra a Silvi Mattei.
A Silvi Mattei, como he dicho antes, directora adjunta del Instituto Francés de Relaciones Internacionales y Estratégicas, se unió al IRIS en 2001, es máster en Economía Internacional, completó sus estudios en Barcelona y Montpellier. En el IRIS su trabajo se enfoca hacia la economía de defensa, la industria armamentística, el control de exportaciones y asuntos relacionados con la corrupción. Ha dirigido estudios para los Ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores de Francia, también para la Comisión Europea, para la Agencia de Defensa Europea y para el Parlamento Europeo. Es también profesora asociada. En 2015 publicó el libro Europa y la globalización y en 2018 Dinero en venta, ¿a quién beneficia el crimen? Ms. Mattei, the floor is yours.
Thank you very much, Pilar, for this introduction. And thank you very much. I would like first to thank very much Antonio for his kind invitation to that conference. That's not my first time, but I will admit that I would prefer to be with you in Spain, but hope next year or in the future it will be possible.
Quiero agradecerle sus palabras. Tengo que decir que ya he estado en esa reunión en el pasado y que ojalá pueda estarlo en el futuro. Quiero mencionar algunas cosas que ha dicho Pavel y dejar tiempo para preguntas. Quiero volver a hablar sobre la última cumbre de la OTAN y tengo que decir que sí, se pueden identificar asuntos pendientes que son de alguna manera de muchas caras. Tenemos cuestiones como competencia sistémica, agentes estatales y no estatales que desafían un poco el Estado del Derecho, de las democracias, inestabilidades entre las fronteras, el crecimiento de la influencia de China, ciberataques, la aparición de tecnologías cada vez más disruptivas. Pero, en fin, podemos ver que en la última cumbre los miembros de la OTAN han incluido en la agenda toda una serie de cuestiones. Creo que 79 puntos con largas declaraciones, amenazas, desafíos de la agenda 2030. Y, por supuesto, se reflejarán en la nueva definición. Y la agenda de los Estados Unidos está muy clara. Limitar la capacidad de que China sea el líder del mundo. Y para ello parece necesario convencer a todos los aliados y a las democracias de que defiendan el mundo libre, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y el enfoque de esto y por qué se incluyó en la agenda de la OTAN, creo que fue porque, claro, si uno quiere resolver un asunto, hay que tener una alianza militar fuerte y reforzarla. ¿Pero qué pasa con Europa y los países europeos? Creo que la contestación no está todo lo clara que podríamos pensar con relación al enfrentamiento con China, por ejemplo. Los Estados Unidos lo perciben como una guerra, una especie de guerra de valores, una guerra obviamente pacífica. No una guerra fría, pero si me permiten utilizar este término, sería como una guerra blanda, una guerra de influencia. ¿Y qué pasa con Europa y los países europeos? Como nos ha dicho Pavel, no está tan claro para los europeos de que tengamos que entrar en esta guerra suave o blanda y que incluyamos amenazas chinas en estos objetivos. La verdad, todos estos temas, la verdad, nos chocan. Todo lo que se dice en la declaración de la OTAN, bueno, pues tiene que ser un elemento a debatir de forma democrática en Europa. Y antes de contestar qué pasa con Europa y los países europeos, creo que tenemos que pensar, ¿qué está haciendo la OTAN? ¿Qué quiere ser en el futuro? ¿Qué papel quiere desempeñar Europa en la OTAN? ¿Estamos dispuestos a dedicar nuestro tiempo y hacer qué? Entonces, sí, hacemos la primera pregunta. ¿Qué es la OTAN? ¿Qué quiere convertirse? Pues todos los que estamos aquí escuchando, pues diremos, bueno, pues está claro. La OTAN es la organización del Tratado Norte que se creó en tal y tal fecha. Pero hay que decir que en varias ocasiones, desde el final de la Guerra Fría, el papel de la OTAN no ha sido el que debería. Los ataques terroristas del 9 de septiembre y incluso después de 10 años de dudas sobre el papel de la OTAN, pues se ha visto que la OTAN tenía un papel muy claro como alianza militar y durante 20 años Sí, hablamos de la fragilidad de la alianza y de la dificultad entre las relaciones de los distintos Estados miembros, lo que llamaba mi presidente el estado del cerebro. En un debate reciente en la televisión francesa, los expertos hablaban sobre si la OTAN era una alianza militar o política. Yo creo que es una alianza política porque promueve los valores democráticos, porque intenta evitar el conflicto, pero también es una alianza militar porque está comprometida con la resolución pacífica de las disputas. En principio, la misión de la OTAN es asegurar la seguridad colectiva en la región transatlántica, principalmente en Europa, donde la amenaza rusa nos pilla más cerca. Pero desde el final de la Guerra Fría, la OTAN ha ampliado su misión. Y la cumbre de junio presenta a China como una preocupación principal de la organización. Entonces, ¿realmente queremos utilizar a la OTAN para debilitar a China? Pues no estoy segura. No estoy segura de que este sea el objetivo de Europa y de los países europeos. ¿Y cuál es el papel que quiere Europa jugar en la OTAN? Tengo que decir que creo que durante la presidencia de Trump estaba claro que la administración americana estaba preocupada de la iniciativa de defensa europea. Y recuerden que el embajador de Estados Unidos hasta de Bruselas firmó una carta. Pero desde luego, con la elección del señor Biden, y aunque ha cambiado la perspectiva americana de la alianza atlántica, la cuestión, ¿qué papel quieren desempeñar los europeos en la OTAN? Está muy relacionada con la pregunta, ¿qué queremos hacer en Europa y en la Unión Europea? Y eso es muy importante. Y creo puede que nos encontremos ante un momento en el que los europeos por primera vez se van a encontrar en el centro estratégico. Y si puedo resumir el título de ese panel, yo diría que el asunto pendiente en realidad es aceptar y ser consciente de que nosotros estamos liderando ese momento y que podemos jugar el juego para nuestro interés. No quiere decir que vayamos a ir en contra de los Estados Unidos, pero intentando compartir con los Estados Unidos e intentar encontrar un lugar nuevo para los países europeos en la OTAN. Pero claro, todo el mundo sabe que la debilidad principal de Europa consiste en sus deficiencias. Cuando nos quieren debilitar, siempre nos quitan valor. Ha pasado con China, con Rusia y desde luego va a ocurrir también con los Estados Unidos. Tenemos que tener una voz fuerte ante la OTAN si los europeos estamos unidos. Y en la OTAN, como en la Unión Europea, podemos ser fuertes si aceptamos dedicar suficientes medios para asegurar nuestra autonomía o soberanía, lo que preferamos. Quiero acabar recordándoles lo que dijo Anthony Blinken cuando vino a la OTAN en marzo. Dijo: una aliado más fuerte da lugar a una alianza más fuerte, y es importante pensar en ello y debatirlo. Muchas gracias.
Con Andrei Baklitsky, investigador principal en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, graduado en la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de los Urales, con un título de especialista en estudios regionales. Es investigador, como hemos dicho, en MEJIMO, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, consultor en el Centro PIR, miembro de la Comisión DIPCATS y también miembro de varios grupos de trabajo sobre las relaciones estratégicas entre Estados Unidos y Rusia, columnista de los periódicos rusos RBC y Kommersant y del sitio web del Carnegie Moscow Center. Es un colaborador habitual de los medios de comunicación rusos e internacionales. Andrei, the floor is yours.
Buenos días, señores. Por invitarme a ese seminario internacional de seguridad y defensa. Es un honor para mí, pero voy a continuar en inglés.
Muchas gracias por invitarme. Voy a decir que hablo a título personal y no en nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ni de mi universidad. Voy a ser breve para que tengamos tiempo para el debate. El título son los asuntos pendientes, que son los desafíos más importantes a los que se enfrenta la OTAN. No voy a comentar muchos de ellos porque la verdad es que están fuera de mi área de experiencia. Yo trabajo sobre todo en el control de armas nucleares, pero voy a decir que me llama, la verdad, lo lejos que están, por ejemplo, el tema de Siria, que está fuera del tratado de la OTAN, y que este es un, por ejemplo, no tiene nada que ver con el tema de las armas que están dentro de las competencias de la OTAN. Y por ello voy a hablar de esto. En un artículo reciente, el señor Thompson, que era representante de la OTAN, dijo si tenía la OTAN un cerebro de control de armas, y habló del señor Stoltenberg, el secretario general, que dijo que el control de armas está en el ADN de la OTAN. Pero si vemos lo que está haciendo la OTAN, realmente está haciendo muy poco en cuanto a control de armas, aunque es un tema muy importante. Voy a hablar un poquito de lo que Sylvie estaba diciendo, de qué quieren hacer los europeos y dónde se quieren ver en el futuro. Y una vez más, sin entrar en demasiado detalle, tenemos toda una serie de tratados de control de armas en el Tratado de Seguridad Europeo, también en los años anteriores, el Tratado AFN y el Tratado de los Cielos Abiertos. Con el Tratado INF, todos los miembros dijeron que los rusos habían desplegado misiles de alcance medio. Parece que no hay ninguna estrategia sobre cómo enfrentarse a ese problema tan grave. Solamente salieron del tratado de 1987. Una vez más, Rusia ha propuesto una moratoria sobre el despliegue de los misiles en distintas regiones, pero sobre todo en Europa, y Rusia pretende el IM-72 o el S-8, lo quería incluir en esta moratoria, pero en la cumbre de Bruselas se dijo que la propuesta de moratoria rusa no es creíble y no es aceptable. Una vez más, como he dicho, no parece que haya ninguna propuesta en la mesa de la OTAN. La moratoria parece que es lo único realista que se puede debatir, entonces probablemente se debata en las conversaciones de estabilidad ruso-americanas que se producirán en algún momento en julio, y va a ser muy raro si la OTAN acaba siendo la base de un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, lo cual dice que no es realista y no va a apoyar. En cuanto al tratado MBA, recordarles simplemente que no hay sistema de defensa en Europa, es bilateral entre algunos de los Estados miembros, entre, por ejemplo, Estados Unidos y Polonia y Rumania, pero eso causa problemas para la alianza. Es un secreto abierto que los misiles rusos están apuntando a sistemas de defensa americanos, porque Rusia considera que esto es necesario para su defensa nuclear. Tengo que decirles que la razón que di desde escudo de defensas para defenderse de los misiles iraníes, y bueno, esto sería una discusión muy interesante que se tendría que llevar a cabo en Europa. Ahora los sistemas están desplegados en Rumanía, y en 2020 los Estados Unidos abandonaron el tratado de los cielos abiertos. Rusia durante un año dijo que no iban a compartir información con los Estados Unidos y no lo apoyaron los miembros de la OTAN. Cuando los Estados Unidos se fueron en 2020, los países europeos firmaron un acuerdo diciendo que el sistema de control de misiles era bueno. Entre ellos estaba España, la República Checa, pero una vez más, solo 10 de los 26 miembros del Acuerdo de Espacios Abiertos de la OTAN. Y tengo que decirles que todo ello supone una serie de problemas de seguridad que afectan a Europa. Y normalmente en temas de seguridad los Estados Unidos se ponen del lado de los Estados Unidos. Entonces, la presidencia Trump, que destruía todo el tema de control de armas y que no daba nada a cambio, podemos decirlo que es como un test para los miembros de la OTAN, para ver si iban a decir algo en temas de seguridad. Desgraciadamente parece que la OTAN decidió no hacerlo. Entonces, en julio, los rusos y los diplomáticos americanos se van a reunir, van a ver qué se hace, incluido en Europa. La administración de Biden probablemente informará a los aliados, y el señor Blinken vendrá, pero no habrá input de los aliados de la OTAN ni de la propia OTAN. Y los miembros de la OTAN se van a tener que encontrar, que van a tener que enfrentarse a asuntos en los que no han participado y que van a tener pocas posibilidades de hacer nada al respecto. Y ahora estoy abierto a las preguntas que tengan.
Rubén García Servet fue comandante del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas OTAN de la Región Sur, diplomado de Estado Mayor y por el Colegio de Defensa de la OTAN. Ha sido también jefe de la División de Planes del Aire, comandante del aeropuerto de Kabul, director de la Academia General del Aire, jefe de las Fuerzas Aéreas de la base de Gando y consejero del ministro de Defensa. También ha participado en diferentes operaciones en Balcanes, África y Centroamérica. Es licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas y Sociología.
Muchísimas gracias. Bueno, gracias en primer lugar, naturalmente, a la Asociación de Periodistas Europeos y a la Fundación Diario Madrid, donde nos encontramos. Necesito hacer una aclaración, según empiezo. Yo hoy aquí no represento a nadie, me represento a mí mismo en mis comentarios. Bueno, el punto de partida, claro, es el comunicado de la cumbre de Bruselas de junio del 21 nos da un estado exacto de la situación. Y sin embargo, ya se ha dicho en esta tribuna, el documento es enormemente prolijo, como dirían mis hijas, mucho texto, enormemente optimista, ambicioso, pero un poco cajón desastre. Cuando terminé de leerlo en detalle, con ojo analítico, puedo imaginarme que la pregunta es, bueno, ¿y qué es la OTAN? ¿No? porque alguien que haya caído aquí desde Marte y lea el comunicado dice, bueno, pero ¿qué es la OTAN, no? Y hay que recordarlo, porque es mejor muchas veces poco y claro que mucho y confuso. Y la OTAN sigue siendo una alianza en la que se mutualiza el riesgo. ¿Qué defiende la OTAN? Bien en el comunicado, pero derechos, libertades y Estado de Derecho contra quienes amenazan la continuidad de nuestros derechos, nuestras libertades y nuestro Estado de Derecho, como fue después de la Segunda Guerra Mundial, por la amenaza directa del comunismo soviético, y como lo es hoy en día frente a amenazas reales a estas cuestiones. Pues bien, buscando un poco en el tema que nos trae aquí hoy y mirándolo con lupa, me da la sensación de que de Trump a Biden cambia la retórica, cambian los gestos, pero no el fondo, efectivamente, como demuestran las posturas respecto a los temas pendientes. Temas pendientes que resumiré para mí al final de esta charleta corta. Las cuestiones esenciales siguen igual. La OTAN era incuestionable a pesar de lo que se ha escrito con Trump y sigue siendo incuestionable hoy. Es 360 con Trump y sigue siendo 360 hoy. El compromiso del 2% de la cumbre de Gales persiste negro sobre blanco. Punto 35, para el que no lo quiera buscar, del comunicado. Compromiso del 2%, y además se señala con el dedo que hay países, que un tercio de los países, según pone el comunicado, que siguen sin cumplirlo. El tema es de fondo, y yo creo que tiene mucho interés periodístico, puesto que, claro, en una alianza en la que se mutualizan riesgos, el socio que no invierte suficiente en su autodefensa se supone que está cubierto por el resto de los socios. Esa es la postura histórica americana, que se hizo muy patente bajo el mandato de Obama, que siguió Trump. Lo que pasa es que Trump hizo una bandera de eso y que persiste ahora en la presidencia Biden. Se mantienen los core task, la postura de disuasión y defensa está perfectamente claro, nuclear, convencional. Si se quiere, en estos aspectos el comunicado es un poco más geoestratégico, si se quiere ver una evolución, que el momento anterior. Se insiste en una postura de rearme con una nueva estructura de mandos que está en desarrollo bajo el paraguas y el concepto del multidominio. Muchos puntos dedicados a Rusia. Correcto. Ahora, el tema de fondo sigue siendo el que era. El no respeto del derecho internacional público, porque el resto me da la sensación de que tiene una fuerte componente de aspavientos. Por más que se explicita, y eso tiene unas componentes importantes, un apoyo claro a los países que de una u otra forma han sufrido la agresión en los últimos años. Los conflictos abiertos. Ucrania, con nombre y apellidos. Georgia, con los temas de Abjasia y Osetia. Y Moldavia. Se les nombra expresamente en el comunicado y eso nos da un poco la idea de una OTAN en ese sentido un poco más geopolítico. En esta idea 360 se habla de terrorismo. Llama la atención lo que está escrito respecto al control de armamentos. Pero en ningún momento se anuncia una vuelta sin concesiones al INF, que desde el punto de vista, sigue denunciado, desde el punto de vista de los países europeos, tiene unos componentes importantes. En este sentido, se mantiene también la postura y una llamada a refortalecer el Tratado Open Skies, que sigue siendo una garantía de seguridad en Europa. Se habla mucho de partnerships, poco de la Unión Europea, con un enfoque que luego tocaré al final. Yo creo que sigue desde el foco OTAN sin comprenderse barra aceptarse la naturaleza de la Unión Europea. Se sigue aludiendo al mantra de la no duplicación, del burden sharing. Como digo, yo creo que ahí hay un tema de fondo que además sería bueno que se tocara, que es el futuro de esas relaciones entre dos organizaciones llamadas a existir y a convivir indefinidamente. Se mantiene y se hace una referencia a ello la política de la puerta abierta, y se alude precisamente a Ucrania, lo cual es una llamada de atención importante, y a Georgia. Se pasa un poco por encima del tema chino, se dedican a Afganistán unas palabras muy suaves, ¿no? Sin análisis, sin querer reconocer a lo mejor el tema de fondo de cuál es la respuesta a un conflicto asimétrico, ¿no? O cuál es el futuro de las actuaciones ante políticas de identidad, el tema de fondo de cuál es el posicionamiento de la OTAN en países islámicos o musulmanes, para entendernos. En fin, todo el tema este que los que hemos estado allí lo hemos vivido en directo, porque Afganistán al final no es pendiente, vuelve a su loya jirga, a sus instituciones tradicionales más pronto que tarde. Hay una cosa que me sigue llamando la atención en el punto 31, aunque no cambia la postura, La OTAN camina consecuentemente y continuamente hacia una voluntad de declarar artículo 5 actuaciones de conflicto híbrido, incluido el tema ciber que se ha dicho aquí, cuando desde un punto estrictamente jurídico el tema tiene unas complicaciones que no solo la atribución son importantes. En ese sentido yo siempre he sostenido que el peor favor que se le puede hacer al esencial artículo 5 del Tratado de Washington es empezar a desvirtuarlo, ampliándolo fuera de lo que es su parámetro natural. Y en los temas de seguridad energética, incluso de seguridad humana, ya estaban en... Entonces, a la vista de todo esto, ¿qué cambia de verdad? La retórica transatlántica, indiscutible. O sea, se anuncia una nueva época de amor y cerezas, que tiene su importancia también la retórica, se reitera hasta la saciedad con una declaración que tiene que ser contrastada con la práctica de una vuelta al multilateralismo, al derecho internacional público como centro de las relaciones internacionales. Yo creo que es una declaración importante. Se abre la OTAN 2030 con una agenda transatlántica para el futuro, que habrá que ver hasta dónde llega. El tema de resiliencia, tan de moda hoy en día. Y bueno, por supuesto, un nuevo concepto estratégico que estará presentado en la cumbre de Madrid del año que viene, ¿no? Entonces, del catálogo que proponíais, sí se tocan, pero como asuntos pendientes o como asuntos en los que haya un cambio radical en la postura norteamericana y de la OTAN en su conjunto, relativamente poco. Termino muy brevemente con lo que para mí son los grandes temas pendientes de la relación entre Estados Unidos y la OTAN y de la OTAN en su conjunto. El tema de la defensa europea. El tema de la defensa europea es el gran tema del futuro de la arquitectura de defensa en Europa. Y más una vez que la brújula estratégica, la iniciativa europea, está en marcha y va a haber luz en el primer semestre del 22 bajo presidencia francesa. Ese tema hay que tocarlo de fondo. Berlín Plus fue un fracaso cuando se pretendió armonizar ese proceso. Y no sé yo si el tema ese está o se huye de él para evitar reconocer que hay sus aristas y sus estrecheces. El tema Irán. El tema Irán es uno de los grandes temas y va a ser probablemente la piedra de toque del cambio de presidencia norteamericana. El tema Irán. Porque hablamos, por supuesto, del acuerdo nuclear que condiciona las elecciones de Irak. Sin acuerdo nuclear, las elecciones de Irak puede salir eso como como sea, ¿no? Y condiciona Siria, condiciona probablemente la estabilidad en toda la zona. No se toca de una forma sólida la política africana, que es un tema esencial. No es hacer alusiones al Sahel, no, es cuál es la política africana de la OTAN en su conjunto, más allá del 360. ¿Qué aproximación se le da a eso? Política de vecindad incluida, los partenariados. Claro, eso tiene luego derivadas. ¿Cuál es la política? ¿Cómo ve la OTAN la relación con los países del norte de África, incluido Marruecos, el Sahel, el yihadismo? El tema de la inmigración, que ya se ha comentado. Y claro, el tema de China, ¿no? O sea, está claro que hay ahí un tema pendiente claramente a desarrollar. Porque el tema de Rusia sí está desarrollado, al menos en sus detalles. Para mí, y termino aquí, el cambio de Trump a Biden, como he dicho al principio, es de acentos y narrativas, quizá menos de fondo. Hay un cambio claro, menos business, o sea, menos intento de transformar en negocio desde el punto de vista de armamento, de la pertenencia a la alianza. Ese menos business ya se ha visto materializado con el tema que ya se ha comentado del tema de Airbus y Boeing, las ayudas, todo eso. Indiscutiblemente ahí hay un cambio, ¿eh? Quizá un punto más de geopolítica, o sea, vamos a lo mejor a ver más conflicto en los próximos meses. Cuando el tema por delimitar de verdad en el cambio de presidencia es cuál es el lugar de Estados Unidos y por añadidura de la OTAN en la globalización. No me deja de llamar la atención, y termino con un comentario provocador, cara a la globalización, cómo los límites geográficos del artículo 5 no se ponen encima de la mesa. Porque si hay que plantearse un rediseño cara a la globalización, a lo mejor, y se trata de proteger derechos, libertades y Estado de Derecho, a lo mejor habría que imaginar en un futuro próximo compartir la cláusula de alianza con países con los que compartimos nuestro modelo de civilización. Muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por haberse mantenido dentro de los límites marcados para cada una de sus ponencias. Así nos queda más tiempo también para el debate y las preguntas. Voy a empezar yo, ya que tengo el privilegio, pero muy rápidamente. A cuenta del artículo 5, que usted ha dicho, ¿por qué no se empieza a hablar sobre el tema cuando estamos hablando de globalización y cuando hay muchos aliados que justamente necesitan de esa protección o esa defensa mutua? ¿Por qué la OTAN no ha iniciado todavía ese debate?
Bueno, en la esencia misma de la alianza está la cláusula de alianza, que es el artículo 5. Eso es indiscutiblemente claro para todos los socios y es el elemento que garantiza la existencia a futuro de la Alianza Atlántica. Tenemos Alianza Atlántica porque ponemos en común los riesgos existenciales a nuestra civilización y a nuestro modo de vida, y eso es muy claro en países que en estos momentos, el caso de los países bálticos es muy claro, ¿no? Perciben una amenaza cercana, ¿no? Está ese tema, yo creo que es incuestionable. La cuestión viene que, claro, hay un artículo 6 que delimita una zona geográfica para esa cláusula de alianza, y a lo mejor en una amenaza globalizada habría que imaginar en una cláusula de alianza también globalizada, ¿eh? No me cabe.
Sí, pero ¿hasta qué punto no ese artículo 5 no se ha, digamos, saltado ya una vez que hemos intervenido también en Afganistán, por ejemplo?
Bueno, el artículo 5, cláusula de defensa colectiva de los aliados, dentro del marco del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que permite la legítima defensa colectiva. Es decir, un país atacado llama a los demás y ejerce una legítima defensa colectiva. De hecho, ha sido solamente evocado una vez, y fue la, precisamente lo contrario de lo que se imaginó en un principio para Estados Unidos, ¿no? Bueno, yo creo que es un elemento esencial. ¿Y por qué es un elemento esencial? Y yo creo que es que eso convenía decirlo claro todas las veces. Porque los elementos de riesgo, de amenaza, que llevaron a la creación de la OTAN y a la firma del Tratado de Washington y del artículo 5, persisten con otras formas. O sea, seguimos teniendo un riesgo de mantener los elementos de base de nuestras libertades.
Muchas gracias a todos los ponentes por sus intervenciones, todas interesantes. Yo quería recoger, general, un poco el guante tuyo. A mí me parece que la OTAN que yo conocí en la época de la Guerra Fría tenía muy claramente delimitado su campo de acción. Una vez derrumbada la Unión Soviética y todo lo que pasó, el interés de la OTAN bajo diferentes fórmulas, llamémoslas flexibles, como bien ha señalado el artículo 5, solo se ha señalado una vez, pues nos hemos ido a Libia, nos hemos ido al Índico, nos hemos ido a Afganistán, etcétera. Entonces lo que planean, lo que tú estás ahí diciendo, por lo menos lo veo así, es China. Yo personalmente creo que el Tratado de Washington es más intocable que la Constitución española. Y que por lo tanto una cosa es el debate y las consecuencias y otra cosa es pensar que se vaya a poder precisar o cambiar el tratado. Las cosas, si ocurren, serán por la práctica. Y la práctica es que el único país, bueno, Canadá también, pero que anda por el Pacífico realmente es Estados Unidos. Los demás europeos, no. Inglaterra tiene países importantes, antiguas colonias. Entonces, lo que quería era si podías desarrollar un poco más el tema de cómo penetra China en esta preocupación, porque no es gratuito, no se trata de seguir a Estados Unidos porque Estados Unidos tiene ahora un problema con China, ¿no? Es que China es un problema que nos puede afectar a todos, irrespective, como dirían en inglés, de los Estados Unidos. Si podrías elaborar un poco cómo va o piensas que puede entrar esa variable.
Bueno, pues yo vuelvo otra vez a la dialéctica original, ¿vale? Aquí, si de lo que se trata es de salvaguardar nuestro sistema, es claro que China, tal y como viene hoy en día planteado el tema, plantea un modelo alternativo. Modelo alternativo. Ese modelo alternativo tenemos que, y es el deseo de todo el mundo, que permita una convivencia razonable, respetuosa del derecho internacional, respetuosa de los derechos humanos, respetuosa de la propiedad intelectual, respetuosa de los derechos laborales, respetuosa del comercio internacional. Ese es el debate ahora mismo. No es un debate geopolítico, es un debate de convivencia. ¿Puede ocurrir que eso no sea así? Bueno, puede ocurrir que eso no sea así. Claro, todo esto estoy hablando desde Europa, ¿eh? Hoy en día merece la pena y es conveniente en vuestras charlas que traigáis a responsables de los países de la periferia del Pacífico, japoneses, coreanos, hasta australianos, ¿no? Que perciben el tema como un tema de seguridad pura y dura, ¿no? Mi pregunta es mucho más retórica que todo eso, y estoy de acuerdo que el tratado de la OTAN va a ser difícilmente modificable. Pero puestos a imaginar que de lo que hablamos es de asegurar derechos y libertades y cuestiones de este tipo, ¿hasta qué punto cabría comprometernos en la defensa de un Japón o de un Corea del Sur? Ese es el tema, y esa es la pregunta. Por supuesto, como siempre, y hay que recordarlo todas las veces que se habla del tema de la OTAN era, es y ha sido una alianza defensiva. Estamos hablando de defender nuestro modelo, no de imponer en ningún lado, aunque en determinados momentos las actuaciones hayan podido ser confusas.
Gracias. Sí, buenos días. Ángeles Bazán, de Radio Nacional. Es una pregunta global a quien quiera responderme. Entre los riesgos definidos en el documento de esta última reunión de la Alianza Atlántica, lo ha mencionado hace un momento el general San Roldán, está los riesgos o las amenazas al medio ambiente. Me gustaría saber qué opinan de esto, si creen que es dentro de la definición geoestratégica que quiere hacer la nueva o esta parte de la Alianza Atlántica después del tiempo de Trump, si es un brindis al sol o si realmente hay alguna posibilidad de que la OTAN intervenga en las amenazas reales que hay un consenso de que hay para el medio ambiente, como por ejemplo la deforestación del Amazonas o de, no sé, del Ártico, las prospecciones, en fin, si hay alguna posibilidad real de que la OTAN en un momento determinado pudiera intervenir en una de estas cuestiones. Gracias.
Sylvie, André, do you want to answer to this question?
Yes, why not?
Sí, bien, ¿por qué no? Voy a contestar yo. Creo que ha sido muy interesante el ver cómo los distintos estados han dado una interpretación distinta al tema del cambio climático. Y también lo que ha sido muy curioso es que en esta cumbre, en cuanto al cambio climático, si recuerdan la visita del señor, no fue el señor Blinken, se me ha olvidado el nombre de el miembro de la administración Biden encargado del cambio climático, que fue candidato a la última presidencia, a las últimas elecciones, cuando él visitó China para hablar con las autoridades chinas sobre el cambio climático, se dieron cuenta que la lucha contra el cambio climático puede ser un tema de cooperación entre Estados Unidos y China. No sé muy bien si es una visión un poco optimista, porque yo quiero ver un poco un toque optimista en esta última cumbre, pero yo lo vi bastante interesante la forma en la que se le concedió al cambio climático como un tema de asuntos pendientes comparado con el peso tan pequeño que se le había dado a China y a todos los temas chinos en la declaración final, en la zona ártica, en la influencia creciente de China, y también si queremos luchar contra China tenemos que ir a los 55 puntos en cuestión. Esta sería mi primera respuesta. Y la segunda respuesta es, ¿pero cuál es el papel de la OTAN? Concretamente, si estamos de acuerdo de que es una alianza militar, quizá sea un error el negociar. Quizá simplemente tengamos que negociar un poco las posiciones de nuestros ejércitos para ir mejorando las capacidades para conservar o para preservar el cambio climático. Pero no va a ser la OTAN quien vaya a invertir en esto para cambiar nuestros sistemas económicos y que nos permite luchar directamente de lleno al cambio climático. A ver, Andrei. El tema del cambio climático es un tema vital, es uno de los temas, quizá el único tema donde todo el mundo estemos más o menos de acuerdo. No creo que la OTAN sea la mejor plataforma para hacerlo, ya que Rusia tiene sus relaciones un poco limitadas con la OTAN, pero Rusia tiene una cooperación buenísima con Noruega, por ejemplo. En la zona está el Consejo Ártico, está la Plataforma Ártica, donde Rusia está estableciendo una agenda para el 2023. Hay una serie de otras plataformas y otros foros donde podemos afrontar el tema del cambio climático, del calentamiento mundial, etcétera, etcétera. Hay muchas plataformas distintas para cooperar, y yo la verdad es que no estoy de acuerdo que la OTAN sea el mejor instrumento para luchar contra el cambio climático. Está claro que la OTAN puede tener un peso pesado y por supuesto, incluso para los militares es importante lo del cambio climático, porque se va derritiendo el hielo, las zonas árticas, etcétera. Entonces, pero para la cooperación internacional, de cómo podemos establecer las fronteras de la OTAN, la verdad es que no creo que la OTAN sea la mejor plataforma ni el mejor foro.
Sí, Miguel Ángel Aguilar, secretario de la Asociación de Periodistas Europeos, colaborador de algunos medios. Vamos a ver, tengo tres preguntas, voy a ser lo más escueto posible y que se las repartan como quieran. La primera es, estamos hablando de una alianza que busca la defensa de unos valores, de unos principios compartidos. Si eso es así, ¿cumple Turquía con esos valores? ¿Los tiene integrados en su manera de proceder políticamente? ¿Hay algo que objetar o nada que objetar a Turquía? Segunda pregunta. Las democracias que ahora llaman iliberales, Polonia, Hungría, ¿están cumpliendo con esos valores? Porque hay muchas dudas. Por ejemplo, en la Unión Europea se empieza a ver la posición de estos países como una amenaza a la base de la Unión Europea, que yo creo que es una base bastante compartida con la de la OTAN, defensa de un sistema, de una democracia, de una... Estos están cargándose las libertades, cargándose la separación de poderes, son una amenaza para la Unión Europea mucho más fuerte que la salida del Reino Unido, que al fin y al cabo, pues bueno, se han marchado, pues a ver si ahora podemos hacer algunas cosas que estos señores británicos nos estaban bloqueando, nos estaban impidiendo hacer. Pero es que el ataque de las democracias iliberales al sistema europeo es a sus cimientos, es absolutamente insoportable. Y la tercera pregunta es para el general. Y España en la OTAN aprende, con alguna dificultad, pero en fin, aprende a sentir, a percibir como enemigos, por ejemplo, a Rusia y a China. Nosotros estábamos mal preparados para integrarnos en la OTAN porque no teníamos una afinidad así muy fuerte con los Estados Unidos, no nos habían sacado liberado del nazismo ni del fascismo, sino que nos habían atornillado al franquismo, a Franco. Y bueno, eso no. Y luego, por otra parte, tampoco teníamos una enemistad absoluta con Rusia. Incluso había una parte de la población española que veía con simpatía a Rusia porque había ayudado a la Segunda República. Entonces ahora tenemos que entrenarnos quiénes son, descubrir como enemigos a determinados países y hacernos muy amigos de otros como los Estados Unidos. Pero España en la OTAN aprendiendo a sentirse, a buscar enemigos, ¿y qué queda de los intereses nacionales? ¿Qué queda de los intereses nacionales en Ceuta, en Melilla, en Marruecos? La declaración de Estados Unidos aceptando o entregando la soberanía del Sáhara a Marruecos. Esas declaraciones, esas maniobras, por ejemplo, militares, esa venta de material militar de última generación a Marruecos, bueno, iba a decir casi, y ese pasillo, esos 20 segundos que al parecer permitieron examinar la cosmovisión de esos dos líderes que son el presidente Sánchez y el presidente Biden.
Empezamos con las otras preguntas. Vale, Silvi, André, ¿respondéis al tema de la alianza si cumple o tiene integrados la defensa de los valores y principios que en su día puso como básicos de la alianza? Y luego la segunda pregunta, ¿están cumpliendo con esos valores democracias y liberales como Polonia y Hungría?
Bueno, voy a intentar contestar. Creo muy interesante la manera en que la administración de Joe Biden ha intentado de alguna manera federalizar un poco las democracias alrededor de la realidad americana. Yo nací después de la Segunda Guerra Mundial, cuando, bueno, existía la Guerra Fría y los países occidentales tenían que, bueno, cooperar para mantener la democracia, etcétera, pero no estoy segura de que con China y con todos los asuntos pendientes tengamos que hablar en los mismos términos. Sí, China no es una democracia exactamente. Pero China ha aceptado y se ha beneficiado mucho del capitalismo y de los sistemas capitalistas. Y yo siempre tengo esto en mente. Y olvidamos que tanto Estados Unidos como Europa ha ganado mucho de esta aceptación de estos sistemas económicos y a lo mejor tenemos mucho que perder si nos enfrentamos directamente, no digo que militarmente, pero si nos enfrentamos directamente a China. Creo que el tema es mucho más complicado. Y no estoy segura de que la OTAN sea el foro adecuado para debatir este asunto.
La primera pregunta y luego ya saltamos a la tercera, que es la que me iba dirigida. El tema de Turquía, por mis destinos, me ha tocado mucho. He estado muchos años responsable, incluso responsable de su defensa aérea, aquí en el centro de operaciones. Y les conozco bastante bien. El tema de Turquía es un tema enormemente complejo. Es verdad que la OTAN es la defensa de los países que comparten un modelo de valores y libertades y, como dije, Estado de Derecho, y ese es el paradigma de la Turquía de Atatürk, que en su momento entra en la OTAN y en distintos momentos evoluciona en un sentido o el otro. Es un tema político. Nosotros ahora en esta sala creo que nos faltan elementos para determinar si está en ese parámetro o no. Lo está, puesto que sigue siendo miembro de la alianza. Si en un momento dado deriva hacia otros parámetros, probablemente lo dejará de estar. Lo que ha faltado con Turquía, en mi humilde opinión, en más de una ocasión, probablemente más en el marco de Unión Europea, ha sido, no se ha tenido la delicadeza y el respeto adecuado. Yo he percibido en las calles de Ankara o de Estambul una seguridad absoluta en un momento determinado de que iban a entrar dentro de la Unión Europea, cuando era público y notorio que eso no era así tan claro, ¿no? Esa frustración colectiva yo la palpo, y es un tema interesante para desarrollo de análisis más profundos de temas de sociología que dan como consecuencia algunas de las cosas que estamos viendo, sin lugar a dudas. Respecto al tema de España, que nos es mucho más cercano, la OTAN, volvemos a la naturaleza de la OTAN, que es el artículo 5, que no va dirigida contra países. El artículo 5 es un artículo, por concepción, defensivo. El artículo 5 es un artículo, por concepción, defensivo. Y defiende fronteras y defiende nuestro sistema de vida frente a cualquiera que lo amenace, sea país o no sea país. En este sentido, no se trata de que ahora de repente nos pongamos nosotros a convencernos de que si Rusia es una amenaza o no lo es. El caso es que ahora mismo, dentro de los compromisos de la alianza, lo que hay que valorar es si para el conjunto o para alguno de los socios sus actuaciones suponen una amenaza. El resultado de la cumbre lo dice textualmente, o sea que no hay que darle tampoco muchas vueltas, ¿no? En relación con nosotros también, la segunda parte, es claro, se ha dicho 100 veces que para España las preocupaciones principales están hacia el sur. Y bueno, España y los países del sur de la alianza han llevado esa concepción 360, que es coherente con la esencia de la alianza. Cualquier amenaza, venga de donde venga, es amenaza para todos en función de la cláusula de legítima defensa colectiva del artículo 5. ¿Vale? En ese sentido, yo no tengo la menor duda que si algún país del sur toma determinadas actuaciones contra nuestro país, tendremos el respaldo de nuestros socios invocando el artículo 5. Dejando claro, naturalmente, que desde un punto de vista jurídico, como sabes, Miguel Ángel, mejor que yo, dentro del marco geográfico del artículo 6, nuestras ciudades españolas del norte de África no están dentro. Es un hecho. Respecto al otro tema que comentas, yo quiero hacer una postilla interesante también. De acuerdo con la filosofía de OTAN, como no puede ser de otra manera, o de cualquier alianza, la defensa de cada país la asegura cada país y luego se mutualiza. O sea, no es que yo, país, me desentiendo de mis compromisos de defensa, que ya me defenderán otros. Cada país asegura su defensa y luego se mutualiza con el apoyo del resto de los socios, que es la razón por la que ahora tenemos despliegue en los países bálticos. Ellos tienen, dentro de sus posibilidades, su dispositivo de defensa, y en un momento dado nosotros colaboramos mutualizando riesgos y amenazas, que es la esencia de la idea. No sé si he contestado a tu pregunta.
¿Hay alguna pregunta?
Sí, Emilio Pérez de Uribe, en Muinelo, colaborador de algunos medios de comunicación y miembro de la Asociación Atlántica Española. Mi general, solo una pregunta. A raíz un poco de lo que se ha estado comentando sobre invocar o no invocar el artículo de defensa, me gustaría que hiciera un poco alguna puntualización o breve comentario sobre lo que hizo Francia. Creo recordar que fue en el año 2017 cuando invocó el tema de la defensa, porque creo que puede ser un poco pertinente. Gracias.
Bueno, pues es mi tema, te lo agradezco, porque ese es mi tema de verdad, ¿no? A ver, nosotros tenemos en este momento vigentes dos cláusulas de alianza. Una, el artículo 5, al que estamos haciendo alusión en el marco de la Alianza Atlántica, y otra, dentro de la Unión Europea, el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, que es una cláusula de alianza de libro, que fue la que invocó el presidente francés en un momento, en lo que es el desarrollo de la construcción europea, que es un desarrollo gradual, paulatino,
en el cual el artículo y el compromiso estaba firmado, pero los mecanismos de actuación no estaban todavía a nuestra disposición, ¿vale? Digamos que fue una evocación, desde mi punto de vista, más política que efectiva desde un punto de vista operativo. Precisamente ahora estamos en eso, y es el tema que yo invito a los aquí presentes a seguir de cerca, el tema de la operalización, hacer operativa los compromisos en el marco de la defensa europea, y he aludido a la iniciativa del Strategic Compass, que tiene mucho de eso. De hecho, la primera fase, que terminó en diciembre del año pasado, de esa iniciativa, bajo presidencia alemana, nada menos que se elaboró un catálogo de amenazas compartidas de la Unión Europea. O sea, vamos hacia poner operativa esa cláusula. E insisto, pese a visiones miopes, no cuestiona para nada la Alianza Atlántica. O sea, pueden convivir ante la gran amenaza, indiscutiblemente es el artículo 5 el que habrá que activar, ¿no? Pero probablemente en nuestro vecindario no estaría mal tener operativa una cláusula de defensa colectiva en el marco de la Unión Europea.
Yo tengo una pregunta para Andrei y para Silvi sobre Afganistán. China ha dejado entrever su intención de enviar tropas sobre el terreno, sobre todo para proteger todos los negocios que ha hecho durante estos años en el tema de recursos naturales y de subsuelo. ¿Es realmente creíble esa intención de China? Si es así, primero, ¿cómo reaccionaría Rusia? Segundo, ¿cómo se espera que pueda reaccionar la OTAN o los países de la OTAN? Silvi.
I can start it on.
Empiezo yo. Puedo empezar. Bueno, sobre la retirada de los Estados Unidos de Afganistán, sí, estamos viendo que está habiendo problemas, pero también lo ha habido. Querían retirarse antes, pero quizá ahora se retiren. No es una amenaza inmediata, pero sí para la organización puede ser una amenaza, porque habrá países que estén en la línea. Entonces, bueno, pues será el momento de que la OTAN tenga que prestar su apoyo, sobre todo para los países más del sur, que estarán un poco en el punto más difícil. Rusia obtuvo una reunión en Moscú con los talibán para ver cómo se actuaba con relación a este problema de que los talibán vuelvan a tomar el poder, puesto que el gobierno tiene problemas. Entonces, bueno, pues probablemente volveremos a una situación u otra antes de lo que ocurrió en 2001. Habrá facciones nacionales en el norte, en Tuzbek, habrá control talibán en esta zona de Afganistán. Y bueno, pues se convertirá en lo normal, porque claro, no se puede ignorar. Entonces, de hecho, el experimento de crear un estado, de crear una nueva entidad en Afganistán, de alguna manera ha fracasado, y bueno, veremos qué pasa con la situación actual. Sí, quizá un par de cosas. No creo que tenga mucho más que añadir, porque es una pregunta muy difícil e incierta, aunque realmente me preocupa muchísimo este tema, el tema de Afganistán.
creo que un asunto pendiente. Es si hemos sido capaces de estabilizar o por qué no hemos sido capaces de estabilizar y pacificar esa región después de 20 años de presencia militar en Afganistán. Y espero que sea una pregunta que tengamos el coraje de, por lo menos, de debatir en la OTAN, porque se ha demostrado que la presencia militar no ha sido suficiente para estabilizar la región y la zona.
Ya hacia la hora. No, pues damos por concluida esta quinta sesión. Recordamos que mañana, miércoles, seguiremos a las 9:30 de la mañana con la sexta sesión, Inteligencia Compartida, a cargo de la directora del CNI, Paz Esteban. Muchas gracias. Merci, Sylvie, spasiba, Andrei. Gracias a todos. Thank you very much.